informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Esta semana en nuestro boletín semanal y con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, empezamos hablando de las graves violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en Nicaragua. También reiteraremos al gobierno español nuestra preocupación por los acontecimientos sucedidos en el Sáhara y le pediremos una mayor implicación. Daremos voz a las recomendaciones que las Naciones Unidas han hecho recientemente a España para que garantice los derechos de los menores en los centros de protección terapéutica. Y finalmente estaremos en Guinea, donde la victoria del candidato opositor en las elecciones generales ha desembocado en unos fuertes disturbios por todo el país. Amnistía Internacional ha querido aprovechar el Día Internacional contra la Violencia de Género para exigir a las autoridades nicaragüenses que hagan todo lo necesario para erradicar la violación y los generalizados abusos sexuales contra las niñas. En un nuevo informe lanzado por la ONG bajo el nombre Escucha sus voces y actúa, no más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua, sigue las experiencias de los sobrevivientes mientras tratan de superar las barreras que obstaculizan su acceso a la justicia y a servicios de rehabilitación. El informe, que forma parte de la campaña Exige Dignidad, revela mediante testimonios la falta de ayuda suficiente por parte del Estado a las sobrevivientes para que rehagan sus vidas tras la violencia sexual. Cada día muchas niñas nicaragüenses sufren el horror de la violencia sexual en silencio por no arriesgarse al rechazo que a menudo sufren cuando hablan de lo sucedido. Según datos policiales, entre 1998 y 2008 se denunciaron más de 14.000 casos. Dos tercios de las víctimas eran menores de 17 años. El informe presentado esta semana documenta cómo la sociedad nicaragüense estigmatiza a las víctimas de abuso sexual y cómo el sexo sigue siendo un tema tabú. Estos hechos hacen que las niñas no se atrevan a denunciar la terrible situación que están viviendo. Según las denuncias, los autores más habituales de violencia sexual contra las niñas son familiares y personas que ocupan una posición de poder. El hogar es con frecuencia un lugar peligroso y muchas niñas que sufren abuso sexual a manos de sus familiares se ven presionadas para guardar silencio. La ausencia de programas gubernamentales para concienciar a la población sobre la violencia sexual y cambiar las actitudes sociales significa que a menudo es a la víctima a quien se culpa y no al agresor. Las niñas que sacan fuerzas para denunciar la violación o los abusos sexuales a menudo descubren que en lugar de un trato atento y profesional, lo que se encuentran son unos policías, fiscales y jueces que no cumplen las normas nacionales e internacionales sobre el trato a las víctimas de abuso sexual. Pese a que en Nicaragua existen protocolos para policías, fiscales y jueces sobre el trato a las víctimas de violación y abuso sexual, en la práctica, a menudo, estos protocolos no se tienen en cuenta. A muchas niñas nicaragüenses también les resulta difícil cubrir los costes de los desplazamientos para asistir a visitas judiciales o acudir a citas en el hospital o a instituciones forenses. Según pide Amnistía Internacional, la justicia nicaragüense debe servir a todas las personas y no solo a las que tienen poder y dinero. El gobierno debe transmitir un mensaje claro de que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima de violación, que los agresores serán procesados y que las sobrevivientes recibirán el apoyo que necesitan para recuperarse. Amnistía Internacional ha enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores español para reiterarle sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. La organización lleva años alertando sobre el deterioro de la situación en la zona. Las autoridades marroquíes han puesto en marcha medidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que abogan por la libre determinación del Sáhara Occidental. Muchos han sido detenidos y se encuentran encarcelados en este momento. El año pasado, además, la activista Aminetou Haider fue objeto de una expulsión arbitraria. Un último suceso alarmante se ha producido durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui cerca del Ayun hace solo unas semanas, durante el cual murieron varias personas y fueron heridas muchas otras. Es preocupante la limitación que tanto los medios de comunicación como las organizaciones no gubernamentales están teniendo para acceder a El Ayun y poder informar libremente sobre lo que ha sucedido y está sucediendo. Amnistía Internacional espera que las conversaciones que el gobierno español ha emprendido con Marruecos sobre esta cuestión den sus frutos lo antes posible y el acceso a la zona se realice sin restricciones. España debe transmitir a las autoridades marroquíes las denuncias presentadas por testigos para que sean investigadas. Es deseable que estas investigaciones se lleven a cabo de forma inmediata, que sean totalmente imparciales e independientes y que los responsables sean llevados ante la justicia. La participación de las Naciones Unidas serviría para aumentar la garantía de imparcialidad en estos procesos. Es necesario que nuestro gobierno juegue un papel más activo y que colabore en una solución a largo plazo. La magnitud de los hechos pone de relieve más que nunca la importancia de que la misión de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, la MINURSO, incluya un componente de vigilancia de los derechos humanos en su mandato. El gobierno español debe compartir estas preocupaciones con los representantes de la comunidad internacional, especialmente con la Unión Europea y con el llamado Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, compuesto por Francia, Rusia, España, Reino Unido y los Estados Unidos, para que la situación de los derechos humanos en esta región se convierta realmente en una prioridad internacional. Continuamos con la vista puesta en nuestro país. El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, la organización Amnistía Internacional ha querido recordar al gobierno español las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el pasado mes de septiembre sobre los derechos de los menores en centros de protección terapéutica. Para la ONU, el traslado de los menores a estos centros debería ser una medida excepcional y su ingreso solo se puede permitir con una autorización judicial. Es importante que se establezca un mecanismo independiente que controle las condiciones de los centros y reciba las quejas de los menores. Además, hay que garantizar que todos los menores tengan acceso al mismo nivel de servicios con independencia del lugar donde vivan. También es necesario estudiar el preocupante aumento de la prescripción de psicoestimulantes. Por último, la ONU insiste en la falta de información y de datos actualizados y públicos sobre la situación de los menores ingresados en centros de protección terapéuticos. La Administración Central ha alegado que no tiene competencias y se ha limitado a aprobar unas recomendaciones. Las comunidades autónomas, por su parte, han elaborado junto al Gobierno Central un protocolo básico de actuación. Este, sin embargo, sin vinculación jurídica, no da una respuesta adecuada a las recomendaciones efectuadas. Amnistía Internacional sigue pidiendo que se desarrolle una ley estatal que proteja los derechos de estos menores con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan. En noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas abordó también la situación de los centros de protección para menores con trastornos de conducta y en dificultad social en España. Este comité expresó su preocupación por las condiciones de estos menores, el uso de las medidas de aislamiento y la administración de fármacos sin las debidas garantías y estableció unas observaciones al respecto. Se espera que el gobierno español responda a estas recomendaciones del comité durante este mes de noviembre. Viajamos ahora hasta Guinea, donde Alpha Condé, opositor histórico del ex primer ministro Celu Delein Diallo, ha ganado las elecciones presidenciales. Los resultados provisionales fueron anunciados el pasado 14 de noviembre por la Comisión Electoral Nacional Independiente. Tres días después, las autoridades guineanas declararon el estado de excepción. Tras ello, se ha impuesto un toque de queda y se han concedido poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad. En este contexto, el Estado ha comenzado a adoptar medidas de represión. Varios testigos han manifestado que las fuerzas de seguridad, incluido personal militar, han utilizado sus armas de fuego contra manifestantes desarmados, entre los que había menores, y han sido detenidas arbitrariamente más de 50 personas y se han producido actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades guineanas que pongan fin a todas estas medidas de represión y que abran una investigación independiente. Es todo por esta semana. Podéis consultar estas y otras noticias, así como apoyar nuestras acciones a través de la página web www.actuaconamnistia.org.